Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Imagenología UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¡Ay! Buenas tardes, 7 de la tarde en punto con 52 segundos. Día 24 de mayo, viernes. Bienvenidos a todos a Nada Personal. ¿Cómo estás tú, querido Quique?
Bien, ¿y tú?
Enrique, ya como que me estaba como desconcentrada.
No, y yo te iba a esperar porque iba a partir yo aquí de arroz más encima y partiendo el programa.
No, nada de arroz, por favor. Tú eres un... No. Como la presta, la proteína del plato. ¿Ah? ¿Te fijas que ahora le dicen proteína? Ya no dicen sí, la carne, ni pollo, ni pescado. Ahora es la proteína.
Es que son múltiples fuentes de proteína.
Yo sé. ¿Y te has fijado? No sé si te has fijado, porque tú no tienes niños adolescentes a tu haber.
Pero ni hay, de otro tipo tampoco.
No sé, yo no me meto en tu vida privada.
Bueno, hasta donde eso. Yo sé.
Bueno, si tú me quieres contar algo, pues ya llegará el momento. Pero ¿te has fijado tú que hay toda una nueva motivación, una nueva preocupación entre los jóvenes respecto al consumo de proteína?
No, ¿también qué?
Están todo el día muy preocupados de consumir proteína.
Ya.
Mucho huevo, mucha carne.
Los que andan, yo creo que tienen algún fin deportivo quizás.
Todos,
¿no?
La verdad, o sea, sí, me imagino que los que tienen algún fin deportivo más, pero todos en general. Y eso es una cosa buena, que es como hay una generación que es más, es como bien preocupada por el tema físico. Ojalá que no se pase la raya, creo yo, pero hay mucha preocupación por el consumo de proteína. Yo me he fijado y por las barritas de proteína y cuántos gramos de proteína y bla 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 bla.
Claro.
Entonces, quizás estaba preguntándome yo, quizás esa era tu preocupación.
No es mi preocupación principal, pero sin duda yo creo que tiene que ver con proteína, que uno de los temas del día ha sido el día de el completo.
El tocomple.
Sí, que se celebra el día de hoy.
Sí, tienes razón.
Y que es
con
el día...
Con razón, porque cualquier cantidad de fotos de completo en las redes.
Sí, y o sea, hoy día imagínate que hubo una... Completada, no sé si fue bailable.
Completada bailable, a mí me gusta la completada
no
bailable.
No sé si fue bailable, pero hubo una completada en La Moneda.
Sí vi, ¿viste? Se transformó en un hecho político.
Sí, o sea, porque fue junto al senador Iván Moreira de la UDI.
Que es presidente de la Comisión de Trabajo, digámoslo.
Claro, con la ministra del Trabajo, Yanet Jara, y el presidente Gabriel Boric. Después de que ayer, no sé si a modo de broma, pero él... posteó en su cuenta de ex una foto de un completo y invitó al presidente Gabriel Boric
a servirse uno.
Claro, le dijo, oiga, presidente,
vamos a servirnos un completo.
Mañana el día del completo podríamos almorzar y discutir de tantas cosas, de tantos temas que nos llama la política a discutir. Bueno, no recibió respuesta automáticamente del presidente Gabriel Boric, pero sí tuvo una respuesta que fue...
Le gustan más los asados que el completo. Al presidente.
Probablemente, no sé, pero el completo bueno, es como tan...
Yo voy a decir algo políticamente correcto, a mí no me gusta el completo.
¿En serio?
No me gusta la salchicha.
La salchicha.
Desde muy chica, nunca me gusta.
¿En serio?
No. Bueno, ya, sigamos con el tema.
La cosa es que, bueno, no recibe respuesta del presidente Gabriel Boric, pero sí recibe respuesta de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Yanet Jara. Parte quizás interesada, tiene que estar negociando constantemente con el senador Moreira sobre todo la reforma previsional que está ahí alojada en su comisión.
Pero le ha tocado, claro, harto en ese sentido.
Claro, y le dice, oiga, a mi gusto, senador, no sé si el completo está bien hecho.
Encontró que estaba mal hecho.
Sí.
Sí, no lo halló de su gusto.
No, porque dijo que para él, al gusto de ella, la mayonesa lo guió al último, pero dijo, no estamos para discutir ese tema, pero ¿qué le parece si nos comemos un completo mañana y discutimos sobre subirle las pensiones a los chilenos, que yo creo que es una preocupación
que
tenemos.
Sí, estamos de acuerdo.
Claro, que tenemos en común. Y le paso el dato. Al frente del Ministerio del Trabajo está un local típico chileno.
El dominó, digámoslo. Pues sí, ¿qué más tradicional que el dominó?
Claro. Entonces, bueno, esto que partió como una humorada terminó siendo realidad, porque empezaron a hacer una foto de la ministra del Trabajo, Janet Jara, con una caja de dominó.
Con un doggy bag.
Claro, acompañada.
Nunca mejor dicho.
Del senador tú. Iván Moreira. Y dicen que, obviamente, quien también disfrutó de esos completos fue el presidente Gabriel.
Tanto muy contentos con la reunión, que habían hablado cosas muy importantes. De hecho, se llegó, parece que a un acuerdo. Después, no, el senador Moreira no lo confirmó, pero la ministra del Trabajo, la ministra Jara, dijo que habían conversado respecto a las características, de alguna manera, de la reforma de las pensiones, y habían convenido votar en junio. La idea del gobierno, claro, recordemos que era votarlo en mayo. Y en ese momento, el senador Moreira, que es presidente de la comisión, como hemos dicho, dijo, parece que el gobierno no quiere llegar a un acuerdo. Porque nos está poniendo mucho apuro en votar y en legislar. Y este es un tema que es muy delicado, que hay muchas visiones contrapuestas, que hay muchos expertos que quieren referirse al tema. Por lo tanto, si el gobierno quiere votar en mayo, quiere votar lo que ellos presentaron y no llegar a un acuerdo. Y eso yo no lo veo con muy buenos ojos. Bueno, al parecer, conversaron largo entre hot dog y hot dog, perdón, completo y completo, entre mordisco y mordisco, y parece, porque eso sí lo dijo el senador Moreira, que había sido una conversación muy franca, muy entretenida, muy relevante, donde se habían tocado temas súper importantes, etcétera, etcétera, pero no confirmó lo que había dicho la ministra respecto a la idea de votar en junio.
Claro, no, de hecho, según él dice que no hubo acuerdo sobre los tiempos de tramitación.
Claro.
Porque, claro.
Es que a lo mejor entendieron mal entre Mascá y Mascá.
Claro, una vez alguien estaba hablando con la boca llena, ¿no?
Sí, claro, igual es complicado, igual claro. Entiendo. ¿Ah?
Oye, me dicen completo hot dog, pero el sándwich en sí mismo, porque es un sándwich.
Sí,
¿ya?
Un sándwich.
Se llama de distintas maneras en distintas partes del mundo.
Sí, lo que pasa es que el completo chileno es bien completo.
Sí, pues sí.
Claro. ¿Te acuerdas Anthony Bourdain, que en paz descanse? Vino a Chile,
pues. Y se sirvió.
Y se sirvió, pero quedó súper impactado con el hot dog, que sí. Dijo, yo nunca había visto una cosa así. No le gustó, claro, tanto, de hecho.
No, porque encontraba que...
Y lo cochó un poquito fijado, de más.
No, y encontraba que había tanto ingrediente como que para esconder un poco el sabor de la salchicha.
Claro.
Y claro, en Estados Unidos el hot dog es mucho más sencillo.
Es como con ketchup y mostaza.
Claro, ¿no? Los panchos en Argentina también.
¿Qué le lleva el pancho?
También es más minimalista que el...
Ya, pero, no, o sea, no tiene palta.
Pero la salchicha es un poquito más parecida a lo que nosotros conocemos como una longaniza.
¿La argentina?
La argentina, la de los panchos.
Ya.
Los Frankfurt le dicen en España.
Ya, que también es como con longaniza.
Es claro, es una salchicha más alemana que tiene...
Una cosa más de chucrut.
Claro, no, en términos mucho más burdos, no es tan blanca como la que estamos acá acostumbrados.
Pero acá hay distintos colores, pues hay una que son la vienesa campesina, que claro. es más doradita.
Sí, pues ¿ah? Sí, no, sí, obviamente hay, pero...
El día estuve mirando, fui al supermercado, me dediqué a mirar el ítem salchicha.
Ya.
Y las había bien diversas.
No, hace todo. O sea, el otro día yo fui a un asado y probé un choripán que no me dijeron. Me di cuenta después.
¿Y qué te gustó?
Que era vegano.
¿Te gustó, rico?
Es que lo sentí muy parecido.
¿No salchicha?
Sí. No, era Beyond Meat.
¿Ah?
Beyond Meat se llamaba.
Ah, mira, y es una marca chilena.
Sí. Bastante bien.
Mira.
Sí. Así que bueno, hay gusto, hay colores.
En gusto y en colores y en avance, bueno, más allá de todo, creo que dado el ambiente polarizado que muchas veces vivimos, y más allá de si se llegaron a acuerdos y a plazos y a formas y a relatos, creo que es una buena cosa, es simpático, es beneficioso para todos que un senador de oposición se junte con la ministra, una ministra que claro, que ha sido... bien omnipresente, ha estado muy presente en la agenda y con posiciones a veces muy distintas a las que tiene la oposición, y el presidente en un acto más bien simpático y de no es cofradía, pero es como fraternidad.
Sí, bueno, esa fue uno de los llamados que hizo el senador Moreira saliendo, dijo, yo valoro este gesto de franqueza que tuvimos con el presidente y espero que la gente lo entienda de buena manera y que no use esto como una cuestión de trinchera. Decía, porque si no, los únicos ganadores son los que quieren que en Chile no avancemos en nada.
Bueno, yo estoy muy contenta de estar acá contigo y hacer fraternidad, porque si no, no me vas a poder censurar. No vas a estar conversando conmigo. Oye. Pero para no causar, ¿cómo se llama?, reclamos posteriores, etcétera. Vamos a los titulares.
Vamos, querido, a los titulares. La presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, abordó la condonación del crédito con aval del Estado, asegurando que espera que se encuentre una solución que no descarte ningún método. En esa línea, la diputada Cariola indicó que la condonación es una propuesta del programa de gobierno y que el Ejecutivo debería encontrar el camino que le permita hacerse cargo de los compromisos asumidos. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió hoy a los rumores que apuntan a su salida del gobierno para postular a un cupo en el Congreso en las elecciones parlamentarias del próximo año. En esa línea, el subsecretario Monsalve indicó estar cómodo con su actual tarea y que su continuidad en el cargo depende de la voluntad del presidente Gabriel Boric. La ministra del Trabajo, Janet Jara, tomó distancia del nuevo reclamo del mundo empresarial por la rigidez de la interpretación de las autoridades para implementar la nueva ley de 40 horas que comenzó a regir a fines del mes de abril. La ministra indicó que este requerimiento que hacen los empleadores es sobre una norma que regula la jornada y que tiene relación con la excepción que existía en el Código del Trabajo y que señala que habían trabajadores sin derecho a jornada laboral. Pero ¿qué es esto que ya existe hace más de 100 años y que en aquella época no existían los medios tecnológicos para poder hacer los registros de esta? El presidente ruso Vladimir Putin se mostró hoy partidario de reanudar las negociaciones de paz con Ucrania, aunque expresó sus dudas sobre la legitimidad de su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, cuyo mandato expiró el pasado 20 de mayo. Putin llamó a Ucrania a volver a la mesa de negociaciones, aunque advirtió que estas deben tener como objetivo final la firma de documentos jurídicamente vinculantes. El DT de La Roja, Ricardo Gareca, entregó la lista de los 24 futbolistas para el amistoso con Paraguay, el último antes de la Copa América 2024. El encuentro está agendado para el día 11 de junio a las 20 horas en el Estadio Nacional y contará con la presencia de varios referentes de la generación dorada, pero no con Gary Medel ni Arturo Vidal. No están, bueno, completamente descartados, dijo Gareca, pero por el minuto no están en esta nómina.
En esta convocatoria. 7:00 p.m, 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y hoy día, Quique, tuvimos una noticia bien, o sea, por un lado positivo, porque se descubrió quién fue probablemente la persona que comenzó los incendios en Valparaíso, un incendio que fue terriblemente fue muy, muy doloroso, causó muchas muertes, más de 100 muertos.
137
muertos, miles de damnificados, muchísimas casas quemadas, desaparecidas, y además un proceso de recuperación y de reconstrucción que ha sido muy lento. Leíamos hace poco que se había logrado apenas un 9% en algunos lugares de reconstrucción. Por lo tanto, ha tenido muchas repercusiones que han sido muy graves. Bueno, la hemos conversado largamente a través de los meses. Y bueno, se descubrió y a través de un proceso de investigación que comenzó en febrero y que culmina hoy, que quién habría cometido este delito macabro fue una persona de 22 años. Se llama, y tú tienes el nombre,
Francisco Mondaca.
Francisco Mondaca, que tiene 22 años y es bombero.
Sí, miembro del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que de hecho hace una semana fue
galardonado.
Claro, por su compañía, por cumplir 12 meses como bombero activo. Una situación que de hecho desde el mismo Cuerpo de Bomberos de Valparaíso la califican como extremadamente difícil.
Devastadora.
Devastadora, dicen, pero aún dicen hay que recabar más antecedentes para ver si efectivamente tuvo participación en este delito terrible de quemar más de 9.000 hectáreas que afectaron más de 5 comunas en la región de Valparaíso, y que decía hoy día la ministra Tobá en un punto de prensa, sí habría, y la Fiscalía, el Ministerio Público, tendría la evidencia suficiente
sí,
para poder vincularlo.
Sí, parece que hay bastantes pruebas, sí, sí, al respecto. Bueno, hay que esperar de todas maneras el juicio y bueno, tiene que probarse justamente que los hechos fueron así. Ahora, es tremendo que sea un bombero por todas las implicancias que tiene respecto a la labor que hacen los bomberos. El propio comandante Vicente Maggiolo enfatizaba que esto no debiera empañar los más de 170 años que tiene el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y en los que ha servido fielmente a la comunidad. Y exactamente, tiene toda la razón. Pero es inevitable que uno se pregunte, ¿cuántos pirómanos finalmente hay en los bomberos? Porque debe ser muy atractivo para quien es pirómano justamente estar cerca del fuego.
Claro.
Y claro, no sabemos de muchos otros casos en que esto haya pasado, pero sería importante, y a lo mejor lo hace, y hay que averiguarlo, ¿cuáles son los controles que finalmente tiene esta institución para apartar o evitar que personas con estas inclinaciones delictuales, digámoslo, ¿no? Claro. ¿No? O de enfermedades, claro, psicológicas, uh-huh, porque obviamente acá hay un trastorno, entren a la institución y tengan acceso finalmente a este tipo de hechos?
Claro, porque uno puede pensar, ojalá que no sea así, pero uno tiende a pensar, bueno, la labor voluntaria de los bomberos habla también de que ellos viven sobre la base de donaciones, de algunos recursos que les entregan tanto municipios como algunos recursos fijos que les entrega el Estado, pero también no sabemos si efectivamente todos los voluntarios de bomberos están sometidos a algún test de carácter psicológico para poder ingresar a la institución. Ojalá que sea así, pero muchas veces, bueno, hay bombas de bomberos chiquititas en pueblos bien aislados de nuestro país, que en una de esas no necesitan las manos básicamente para poder incorporar a estos voluntarios de bomberos, y muchas veces no se hacen un proceso tan exhaustivo para poder registrar el ingreso de estas personas. Eso es una de las cosas que probablemente hay que seguir trabajando, pero el superintendente de bomberos de Valparaíso, Juan Paredes Prante, hacía un llamado y decía, por favor, que esto es algo fuera de lo común.
Aislado.
Claro, estamos completamente destrozados y unidos. Y la mejor prueba que tenemos es el respaldo a nivel nacional que tenemos todos los cuerpos de bomberos. Él decía, esto no refleja en absoluto lo que somos ni lo que le entregamos a la comunidad. Y creo que
eso es verdad. Y de hecho, en todas las encuestas, uh-huh, el bombero siempre sale entre los primeros puestos de apoyo y respaldo por la ciudadanía, porque evidentemente hacen una labor increíble y gratuita.
Claro.
Es de los pocos cuerpos de bomberos en el mundo que sigue siendo ad honorem.
Sí, y donde arriesgan su vida en el combate al incendio. Sabemos lo difícil, lo complicado que fue en el mes de febrero la lucha que tuvieron que dar los voluntarios de bomberos. En ese caso fueron 9.000 hectáreas afectadas, sí, más de 5.000 familias que resultaron damnificadas. Y que hay que ver también porque se habla y se habló mucho, y es algo que no ha podido ser descartado con la investigación, de que estos incendios tenían focos simultáneos. Y probablemente esto indicaría que este funcionario de bomberos que está hoy día detenido por la policía de investigación, señor Francisco Mondaca, de 22 años, no sería el único que habría participado en esta propagación de los incendios, claro, que afectaron.
Claro, todavía no hay claridad respecto si trabajó, entre comillas, con más personas, pero bueno, desde un comienzo, ¿te acuerdas tú que todas las autoridades, incluso las de gobierno, dijeron que este era un incendio que tenía todas las características de haber sido intencional, y por lo tanto comenzaron las búsquedas y bueno, y no terminaron hasta que encontraron a esta persona? Desde el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso dicen que quieren esclarecer y que efectivamente han puesto a disposición de quien corresponda todos los antecedentes que puedan tener en pos de poder esclarecer esta situación. Así que bueno, hay que esperar a ver cómo siguen las indagatorias. Y es que tremendo, la verdad, que la vida de tantas personas, las casas, los sueños de tantas personas estén tan vulnerables al accionar de una persona que está, bueno, bien desquiciada.
Sí, no, uno piensa cómo esa persona pudo estar 4 meses durmiendo tranquilo.
Recibiendo un premio por su acción en bombero y feliz de la vida.
Bueno, hay que, bueno, ver si efectivamente él es culpable de lo que se le acusa. Ahora todo indica, y probablemente el despliegue que hizo el Estado en su conjunto, hoy día un punto de prensa encabezado por la ministra del Interior, Carolina Tobá, el director de la Policía de Investigación, Eduardo Serna, el fiscal nacional, Ángel Valencia, da a entender de que probablemente el trabajo que se ha hecho después de 4 meses de investigación ha sido tan exhaustivo que las pruebas serían bien contundentes para poder vincular a Francisco Mondaca, de 22 años, como uno de los autores de este lamentable siniestro.
7:20 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Tenemos, sí? ¿Podemos?
Todavía no.
Ya, entonces, oye, un tema que hoy día, somos adelantados en Chile para poner temas sobre la agenda, pero hoy día, en especial, ya se venía hace un tiempo conversando al respecto, pero hoy día se hicieron varios puntos a la vez respecto a las elecciones, uh-huh, a los candidatos a las elecciones, sobre todo pensando en las senatoriales y de diputados y las presidenciales, todavía uh-huh, no son las municipales, pero ya estamos hablando de las otras. ¿Y por qué estamos hablando de las otras? Porque aquellos funcionarios de gobierno que quisieran participar de las elecciones debieran renunciar en noviembre de este año. O sea, les quedan menos de 6 meses para renunciar, y ahí se habla de distintas cartas desde el propio Ejecutivo que podrían sonar para protagonizar campañas senatoriales, de diputados, incluso presidenciales. Y también en el contexto de que muchos en la oposición les gustaría que los cambios fueran produciéndose caso a caso, pero otros postulan que de hacer un cambio quizás el presidente debiera optar por hacer un cambio general.
Claro.
Pronto, y empezar una nueva etapa ya de frentón, más que ir caso por caso esperando hasta noviembre, porque al final la atención y la discusión se centra en quién va a salir y quién no va a salir, y bueno, ahí está finalmente la moneda dilucidando cuál es el mejor camino. ¿Cuáles son los nombres que suenan? Ha sonado mucho la idea de que el subsecretario Monsalve, uh-huh, vuelva a la región de la Araucanía. Recordemos que él era diputado por la zona. Y suena la posibilidad de que sea candidato a senador o diputado. Él lo ha descartado, no tajantemente, pero dice que él está muy cómodo en su nuevo rol y que finalmente depende del presidente si él sigue o no. Los otros nombres que han sonado son la ministra Vallejo, quien ella sí lo descartó completamente. Dice que no es su intención salir del gobierno, que su espíritu y su empeño está en sacar adelante este gobierno y el programa de gobierno, y que se va a quedar junto al presidente Boric, de quien es muy, muy cercana, sabemos, probablemente es la ministra que más va al despacho presidencial, y viceversa, se va a quedar con el presidente. Y la otra persona que ha sonado bastante, sobre todo desde el socialismo democrático, es la ministra del Interior, Carolina Tohá, uh-huh, que hoy día fue, te diría, más exagerante en su respuesta.
Claro, ella tiene igual una respuesta que tienen esos políticos de fuste.
De años.
Que dicen así como, bueno, si hay que asumir alguna responsabilidad por el bien del país.
Que si el país me necesita, ahí estoy.
Ahí, claro, ahí tendré que estar. Pero eso no descarta
ni confirma.
Ni confirma. Entonces, al final deja esa puerta abierta. Probablemente queda mucho tiempo. Lo que sí el comité político está pidiendo en general, y sobre todo de cara a la próxima cuenta pública, es decir, ok, ya dijimos que este es un año donde se acabaron las promesas, nos vamos a abocar al cumplimiento, y para eso necesitamos un gabinete que sea bien sólido, y ojalá que si van a salir muchas autoridades de gobierno sea de manera ordenada para poder planificar con qué equipo vamos a trabajar los años que quedan,
exactamente, que son, entre pito y flauta, un año y medio, un poquito más lo que queda.
Exactamente. Sí. Así que bueno, hay que estar atentos. Ya obviamente el debate se empieza a encender de cara a lo que serán estas elecciones, que todavía hoy día también muy cortito, pero el director del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, decía, ojo, acuérdense, tenemos que enviar votar el proyecto de votación en 2 días y estamos a punto de que no lo logramos. Así que hace ahí un llamado con una
ahora sí, pero con atento que efectivamente está es de suma urgencia que se apruebe, etcétera, pero desde el propio CERVEL dijeron que si no se aprobaba, ellos tenían un plan de contingencia para hacer frente a las elecciones que se realizaran en un día como estaba estipulado por la ley.
Claro.
Así que a no temer, digamos.
No, y era que no, tenían que armar. Sí, pues, hay que hacer la elección.
Claro, sí, exactamente. 7:24 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Ya estamos con nuestra entrevistada de hoy. Se trata de Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico. Ana María, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están, Josefina y Enrique?
Bien, pues preocupado, Ana María, sí, con esta situación que estamos viviendo, con esta... No le vamos a llamar, pero sí, le podemos llamar una epidemia, probablemente, tú me corregirás, de influenza. Hemos visto casos, cómo se han ido agravando casos, incluso de población que no está en los grupos de riesgo. ¿Cómo están evaluando ustedes esta situación?
Bueno, la verdad es que nosotros lo estamos mirando con preocupación. Faltan todavía, me escuchan, ¿cierto?
Sí, perfecto.
Ya. Faltan todavía algunos antecedentes para saber si efectivamente ellos pertenecían o no a un grupo de riesgo, porque es factible que también la obesidad tenga algo que ver.
Ah, perfecto.
Aquí es importante como el llamado a considerar, dado los índices de obesidad que tenemos en niños, en adolescentes, que es casi el más alto del mundo hoy día, que la obesidad efectivamente es una condición que por supuesto puede impactar en la manera de una persona de reaccionar frente a una infección respiratoria. Entonces, nosotros creemos y estamos haciendo un llamado a que se dé una instrucción y a que efectivamente las personas obesas puedan ser incluidas dentro de los grupos de riesgo, así debiera ser, digamos.
Claro.
Y por lo tanto, faltan antecedentes de, obviamente, lo que va a ser la auditoría, los datos que salgan de estas personas que fallecieron y que sirven mucho para poder, obviamente, prevenir esta situación en el futuro. La tasa de infección de Ñuble y la tasa de infección de Calá, de Magallanes y de otros lugares también del país preocupan, y por lo tanto nosotros obviamente como Colegio Médico estamos muy muy alertas de la situación. Vamos a participar en la reunión de expertos a la que se nos ha citado, es la tercera que ya se ha realizado en esta campaña de invierno, que va a ser el martes a mediodía, para ver cuáles son las directrices del Ministerio de Salud en esta materia.
Doctora, una de las cosas que ha preocupado más a la población es que la región de Ñuble tiene una muy buena tasa de vacunación y a pesar de eso es la que registra estas lamentables 5 muertes. Habrá también, yo pensaba hoy día, habrá también algún otro factor como por ejemplo la ventilación. En la mayoría de los casos se han hablado de pacientes que vivían en sectores rurales donde por ejemplo la leña se utiliza mucho para calefaccionar las casas, y en una de esas un paciente que está enfermo en una casa donde hay calefacción a leña puede ser súper contraproducente con una infección grave como la influenza, ¿o no?
Sí, pues por supuesto, porque todos sabemos que acá son las defensas de la persona, la virulencia del germen y obviamente las condiciones también ambientales, ¿no?
Uh-huh.
Ahora acá es bien importante también decir que en general, más allá de lo que pasa en Ñuble, más o menos como un 30% de las camas hoy día de las UCI están ocupadas con pacientes con patología respiratoria. De esos, la gran mayoría están infectados por influenza y la mayoría de ellos son personas no vacunadas. Entonces, de nuevo, el llamado es, por un lado, a que la población se vacune. Hoy hemos visto algunas colas y filas largas en centros de vacunación. Eso, por un lado, muestra que hay más interés, pero también puede mostrar que, de alguna manera, la oferta a lo mejor es más lenta o que hay que ampliar los horarios. Y nosotros hemos hecho un llamado en ese sentido a la autoridad de que amplíe los horarios de vacunación, lo que implica poner recursos humanos, poner a disposición todos los insumos que implica vacunar, porque obviamente este país sabe mucho de vacunación. Sí. Es una política históricamente muy robusta en este país y es compleja porque hay que asegurar cadena de frío, traslado de las vacunas, un buen registro y también enfermeras y enfermeros vacunando. Pero también pedimos que haya como mayor flexibilidad en el sentido de tratar de no poner como trabas a la vacunación, que pasan a veces por el horario, otras veces pasan porque la gente dice yo soy enfermo crónico, ¿dónde está su carnet? O sea, hoy día no debiera haber ninguna traba para vacunar, y nosotros creemos también que es factible que si estos casos siguen aumentando, haya que incluso ampliar la población objetivo de vacunación.
Ahora, el MINSAL por el momento ha descartado esta idea de vacunación universal e incluso la idea que algunos sostienen de adelantar incluso más las vacaciones de invierno. ¿Qué opinas tú?
Nosotros vamos a tener como el análisis el día martes, en que va a ver cómo vamos a estar en otra semana epidemiológica con datos al día. Es una decisión que tiene que tomar el ministerio. Pero a nosotros nos tranquiliza un poco la palabra que diga por el momento. O sea, nos parece que esa es una actitud positiva en el sentido de decir, por el momento no, pero hay una apertura, se entiende de esa declaración, digamos, a que esto pueda cambiar en la medida que los casos sigan aumentando o la ocupación de camas siga aumentando. Hay que recordar que la ocupación de camas también es otro criterio importante y es otra razón más para que nos cuidemos y para que la población se vacune, porque en la medida que nos vacunamos y disminuye la circulación de virus y disminuye la cantidad de pacientes enfermos, efectivamente evitamos estresar el sistema, llenarlo de pacientes y que de pronto tengamos que ver estas situaciones que son muy complejas de traslado de pacientes de una región a otra, que nunca es fácil, ¿no? Que a uno le digan, mira, tu familia está acá, lo vamos a ingresar a la UCI, pero en una UCI que queda dos regiones más al norte o dos regiones más para el sur, no es una buena noticia para nadie. Y nosotros queremos, a toda costa, también evitar eso.
Doctora, por ejemplo, el gobernador de la región del Ñuble, el gobernador Crisóstomo, pedía ampliar esta alerta sanitaria, que bueno, nosotros tenemos conocimiento de lo que significa una alerta sanitaria, que es distinto a una emergencia sanitaria, ¿cierto?
Sí, exactamente. La alerta da herramientas y da más herramientas de las que hoy día se están ocupando. La alerta permite movilizar más recursos de los que hoy día se están movilizando, sin duda.
Perfecto. Entonces, sobre ese punto le quería preguntar, porque, bueno, durante la pandemia del COVID-19, que tenemos bien fresco en la memoria, en algún minuto fue un tema la cantidad de vacunas que teníamos disponibles. Pero a la vacuna de la influenza, uno ve que es más fácil poder comprarla incluso hasta en una farmacia. ¿Tendríamos, por ejemplo, los insumos necesarios si el día de mañana el MINSAL dice, hagamos una vacunación universal?
La verdad que esa es una respuesta que yo no le puedo dar, porque no, obviamente no soy la encargada del programa de inmunizaciones, pero si el ministerio ha dicho que en el fondo tenían 9 millones de dosis y han puesto 5 millones, bueno, significa que quedan dosis. Claro. Y esas dosis habrá que disponibilizarlas. Y de nuevo, como aquí es una cadena, no es solamente tener la vacuna, es tener los dispositivos para guardarlas, es tener enfermeras que las pongan también. Entonces acá el llamado es como que a toda autoridad que le competa esta materia, y estamos hablando de municipalidades, de abrir espacios municipales, si estaba planificado ir a vacunar a los colegios en 2 semanas, creo que debiera hacerse la otra semana, o sea, todos los esfuerzos por aumentar la tasa de vacunación. Y sí, hay un punto que preocupa harto, y es como, de alguna manera, la reticencia de los adultos mayores de vacunarse. Eso es muy curioso, porque en general, los adultos mayores, y si uno se acuerda, como los abuelos, digamos, los abuelos de uno siempre iban a vacunarse los primeros. Claro. Y hoy pasa que hay un 60% y menos de un 60% de protección de los adultos mayores. Entonces, el ministerio este año hizo una cosa así, que bajó de 65 a 60 años la población objetiva. Entonces, entran más personas. Pero así todo, la verdad, es que es como un poco asombroso que los pacientes, que en general tienen más conciencia del riesgo que corren, no estén yendo hoy día a vacunarse. El llamado es a eso, digamos.
Conversamos con Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico. Ana María, ¿cuál es, por decirlo de alguna manera, el deadline para que una campaña de vacunación sea efectiva en el escenario que estamos viviendo hoy? Porque me imagino que en algún momento se nos pasó la vieja y si ya no estamos vacunados o eso no pasa.
Bueno, la vacuna requiere 2 semanas para poder hacer un efecto. Ya. Hoy lo que está circulando mayoritariamente es influenza, sin duda. Tenemos un pic y una curva que va en ascenso. Tenemos una tasa de vacunación que, si bien va aumentando, todavía no alcanzamos la cobertura para estar protegidos como población, es al menos 85%. Entonces, la verdad es que de aquí a 2 semanas, el reflejo que va a haber de la situación depende que este fin de semana y en estos días se haga un esfuerzo de parte de la autoridad de ofrecer más vacunas, de ofrecer más puntos de vacunación, más extensión horaria. Nosotros hacemos un llamado a aprovechar este día del patrimonio, en que va a circular muchas personas en espacios públicos para poner puntos de vacunación, y con eso veremos si en 2 semanas se va quebrando esta curva ascendente a una curva que tranquilice y que permite como tener un respiro, ¿no? Y luego vendrá seguir monitorizando el COVID, cierto que hoy día está bien bajo, pero es factible que, siguiendo lo que pasó en el hemisferio norte, a lo mejor en primavera empiece a aumentar, y entonces nos dará un tiempo para ponernos también al día. Hoy día la idea es ponerse al día con las dos vacunas, COVID e influenza, ¿no? Pero fundamentalmente hoy día la preocupación es la influenza, sin duda.
Doctora, eso le quería preguntar, dentro de la curva epidemiológica, ¿se supone que en 2 semanas más se produciría el pic, de acuerdo a las estimaciones que se hacen?
Lo que pasa es que la curva está hoy día subiendo, entonces por eso digo, si esta semana y en esta semana que viene nos ponemos las pilas como país, la autoridad, los pacientes, las comunidades, los funcionarios de la salud, las municipalidades, tal vez en 2 semanas, en que va a ser efecto la vacunación que hagamos esta semana, en el sentido de estos días, si alguien se vacuna, en 14 días más se va a notar en el fondo que hay mayor inmunidad, ¿cierto? Mejoramos las tasas y a lo mejor en 2 semanas vemos que la curva efectivamente se aplana. Si nos va mal, la curva puede seguir ascendiendo, digamos.
Ana María, la UDI pidió la salida de la subsecretaria y además solicitaron a la Contraloría auditar la campaña de vacunación. ¿El Colegio Médico confía en las autoridades de salud y en lo que están haciendo?
La verdad es que nosotros no hacemos un juicio político de la
autoridad. No, más que lo político, al accionar a las cosas que han hecho justamente para abordar esta materia.
A nosotros nos parece que es complejo hoy día proponer un cambio de autoridad, más bien hay que plegarse a las mejoras que la autoridad vaya a realizar. Y nosotros, por lo tanto, como entidad gremial que somos, como colegio profesional, lo que vamos a hacer el día martes es estar en esa reunión de comité de expertos, seguir aportando, seguir apoyando y seguir, por supuesto, presionando por el bien de la población.
Y eso un poco, Ana María.
Los cambios de autoridad le competen hoy a un gobierno y es otra ahí la responsabilidad y es otra la esfera y no es la nuestra.
Y eso, Ana María, un poco un aprendizaje respecto a, por ejemplo, la posición que tomó el Colegio Médico durante la crisis del COVID, donde sí tuvo una participación política bastante importante.
Nosotros hemos tenido participación en política sanitaria, eso es lo que hemos hecho. Y la verdad, comparar el momento actual con un momento anterior en una pandemia es una situación bastante distinta. Entonces yo diría que...
Pero hay aprendizajes, ¿o no? Respecto a las actitudes o a las posiciones que se tomaron en el pasado. Eso es una cosa bien natural.
Los aprendizajes son de las personas. Yo más bien hablaría de el momento como de responsabilidad de una institución que es la que me toca dirigir a mí. Uh-huh. Y por lo tanto, claro, hay una trayectoria, sin duda. Nunca una institución como la que uno dirige en un momento, es una institución que está sometida a circunstancias específicas, se toman decisiones que son por lo demás colegiadas, y por lo tanto todo lo que es como de alguna manera la bajada comunicacional que se hace porque se ha conversado en una directiva con dirigentes, ¿no? Y asumiendo y internalizando todas las esferas de conocimiento que nosotros tenemos hoy día.
Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, muchísimas gracias por esta conversación esta tarde con Duna.
Gracias a ustedes, seguiremos hablando y esperamos que la situación efectivamente mejore. Un llamado a cuidarse, a ventilar, a usar mascarillas si estamos enfermos, a lavarnos las manos, a proteger a los niños, a los pacientes mayores, a los pacientes que tienen enfermedades debilitantes y a vacunarnos si es que todavía no lo han hecho. Muchas gracias.
Gracias a usted y que nos vaya bien a todos, pues.
Eso, chao.
Gracias,
chao.
Adiós. 7:00 p.m, 38 minutos, esta centura.
Nada personal. ¿Por dónde vamos?
¿Por dónde quiere? Oye, ¿viste que se murió el director de Super Size Me? ¿Viste primero que nada Super Size Me?
Sí.
Ya. Se murió el creador, el realizador de Super Size Me, que recordemos para quienes no lo vieron, era un documental que en su momento causó mucha polémica y mucha preocupación porque era un caballero que se llamaba Morgan Spurlock, uh-huh, que es un realizador audiovisual, que se dedicó básicamente a alimentarse un mes completo solamente con comida del McDonald's.
Claro. 30 días.
30 días, desayuno, almuerzo, comida. Si le dejaba hambre a mitad de tarde iba y se comía su cosita ahí en esa cadena de comida rápida, con la intención de hacer como un experimento en vivo y en directo y en carne propia sobre los efectos que esto podía tener en la salud humana.
Claro, y bueno, y obviamente se monitoreaba, veía cómo avanzaba el colesterol, registraba, era como un periodismo en primera persona.
Claro, claro.
Registraba y le decía a la cámara cómo se iba sintiendo con los días.
Se empezaba a cansar.
Exactamente.
Engordó sus buenos kilos.
No, sí. Fue una experiencia bastante...
Y claro, y a vista y paciencia de todos los que pudimos verlo en... Bueno, con los que pudimos ver el documental, uh-huh. que era bien impresionante. Y claro, y se llama Super Size Me porque en un momento era muy común que en esa cadena te ofrecían por muy poca plata poder agrandar tus porciones de papas fritas, de hamburguesas, de nuggets, etcétera. Entonces había como una invitación a que tú comieras más.
Claro.
De que lo que incluso estaba pensado en una porción más bien normal. Bueno, el señor Morgan Spurlock murió de cáncer hace pocos días. ¿Hoy día o no?
Hoy día, sí.
Hoy, sí. Tenía 53 años y muchos se preguntan cuál podría haber sido el impacto justamente en el desarrollo de esta enfermedad, aunque fue esto hace bastante tiempo, pero obviamente siempre quedan rezagos, de su experiencia justamente en Super Size Me.
Y no solamente esa, porque en el año 2019 volvió con Super Size Me 2, que se llama Holy Chicken, donde en el fondo en vez de comer hamburguesas de vacuno, comía pollo frito.
Ya, muy muy famoso también en Estados Unidos, muy popular.
Exactamente. Sí. Y tenía más o menos las mismas características, 30 días alimentándose de pollo frito. Entonces, llama toda la atención, cuando salió Super Size Me, habían memes, la gente comentaba y decía, pero lo que está haciendo es... brutal, o sea, no...
Otros decían, yo habría hecho feliz el documental.
Claro, pero mucha gente decía, esta persona obviamente no está empeorando su salud con alimentos ultraprocesados, comida chatarra.
Muchísima grasa.
Claro, cosas que constantemente y durante años los médicos nos han dicho que no son saludables. Y bueno, hoy día...
Oye, fue candidato al Oscar.
Sí, po.
Sí,
con no, este. Sí. Hizo... un documental sobre Osama Bin Laden.
Sí.
Ha tenido una carrera como...
fue One Direction, el grupo musical.
Claro, tuvo una carrera como cineasta excéntrico, le decía él, bien larga. Y bueno, y hoy día lamentablemente falleció por un comunicado que entrega a su familia que no explicita qué tipo de cáncer tenía. No. Pero claro, hoy día también fue... una especie de tendencia donde todas las personas preguntaban, ¿tendrá algo que ver estos dos documentales que hizo comiendo de la manera en la que se alimentó este personaje en su muerte?
Bueno, es difícil saberlo. Ahora, sí sabemos que bien no le hizo.
No.
Que bien no le hizo. Y yo creo que en ese sentido hay un aporte bien relevante de Spurlock a lo que es una concientización más bien universal respecto a los peligros que encierran muchas veces lo que comemos.
Claro, y ahí está la evidencia más que empírica que no hace bien.
Y como le subía la presión, los niveles de glicemia, el colesterol, incluso la frecuencia cardíaca, era bien, y eso sí. Que en un mes son 30 días, imagínate. Ahora, es difícil que uno se alimente solo de ese tipo de comida, pero hay mucha gente que hace varias de sus comidas en este tipo, no solamente en McDonald's, no se lo carguemos todo a McDonald's, porque hay muchísimas cadenas de este
chatarra,
tipo,
sí.
Y comida, claro, y comida rápida, y comerse una de vez en cuando no tiene nada de malo, incluso rico, a mí las papas fritas me fascinan, sí. pero hay que tener cuidado, y esto yo creo que estos documentales fueron súper importantes en ese sentido de tomar conciencia respecto a qué nos metemos en el cuerpo.
Exactamente.
7:43 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestro auspiciador. ¿Qué te parece?
Así es. No da lo mismo realizar tus exámenes con el respaldo y la calidad de Medicina UC. Somos Imaginología UC Christus, atención a pacientes Fonasa y Sapre. Conoce más en uccristus.cl.
Y estás a punto de llevar tus asados, hoy día buen día para hacer asado, sí. A otro nivel. ¿Y cómo? Con Carnes a Punto, donde cada corte proviene de una triple selección del mejor ganado del sur de Chile. Encuéntralos en Jumbo, en Tiendas a Punto o en Delivery en carnesapunto.cl.
Y el profesor de la Universidad Andrés Bello, Laurent Chaman.
¡Te tocó!
Fue el único académico de Chile en ser parte de la colaboración internacional Gaia, la cual descubrió recientemente el agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia. Más información sobre esto en aporte.unav.cl.
Vamos a una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Si le hubiese preguntado a las personas qué querían, creo que habrían dicho un caballo más rápido.
En Duna, Henry Ford, fundador de Ford Motor Company. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
Enfermera, ¿me puede ayudar? El médico me solicitó un escáner de columna y no sé dónde puedo ir.
Lo mejor que puede hacer, señor, es ir a cualquier centro de imágenes disponibles en UCCristus. Y si quiere, puede reservar ahora mismo desde su teléfono en UCCristus.cl.
No da lo mismo contar con el respaldo y la calidad de la medicina UC, el más completo equipo de radiólogos y tecnólogos médicos para seguir haciendo siempre lo que más te gusta. Conoce todos nuestros servicios de imagenología en UCCristus.cl. Somos UCCristus. Somos la Católica.
El agujero negro estelar más masivo de nuestra galaxia fue descubierto recientemente por un grupo de 450 científicos de distintos países del mundo. En esa colaboración había solo un académico de Chile, el profesor de Universidad Andrés Bello, Laurent Chemin. Este importante hallazgo abrió todo un nuevo ámbito de investigación que permitirá seguir contribuyendo a descifrar los misterios de nuestro universo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Hola, soy Rodrigo Álvarez y quiero invitarlos para que cada mañana nos encontremos en Duna en punto de 7 a 8 de la mañana para revisar todas las noticias que marcan el inicio del día con los protagonistas de la jornada y con los infiltrados, los editores de La Tercera, que nos anticipan los hechos que serán noticia. Duna en punto por la 89.7 y Duna.cl.
Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Y son las 7:46, estás en Duna, nada personal, y tenemos una celebración bien importante este fin de semana aquí, que Bodas de Plata, del Día de los Patrimonios, cumple 25 años de historia. Qué rápido pasa el tiempo, yo me acuerdo del primero.
¿Te acuerdas del primero?
Sí, me acuerdo del primero, eran poquitas instituciones, poquitos edificios los que habrían en ese momento, La Moneda, uh-huh, el Parlamento, el Palacio Tribunal y cosas bien emblemáticas, pero no eran muchas.
Claro.
Hoy hay más de 3.100 edificios patrimoniales en las áreas más diversas y en casi todas las comunas del país, uh-huh, inscritas para esta fiesta cultural.
De todas maneras, quizás yo creo que la mayor innovación que tiene esta celebración de los 25 años del Día del Patrimonio es que también hay una incorporación bien importante de entidades privadas.
Sí.
Como por ejemplo...
A ver... ¿Cuál te gusta?
La Discoteca Blondie.
Es que es muy buena. Tú fuiste a la Blondie, sí, te tocó, ¿no? ¿No?
Alguna vez, bebé, creo. Alguna ¿eres? Vez.
Yo me mandé unas fiestas en la Blondie, pero buena.
A mí lo que me llamó la atención en esa época que yo fui era la cantidad de ambientes y de música distintas, sí, que había en la misma discoteca. Eso sí, no lo podía hacer. No,
no, y una entrada como los humos, así bien oscura, y tenías que mirar quién estaba. Súper entrete. Y claro, y en ese tiempo Santiago era bien seguro, entonces yo a veces hasta partía en micro. Claro. Después me volvía en auto, eso sí, porque ya era tarde. Uh-huh. Pero en ese tiempo tú podías tomar un taxi en la Alameda y no pasaba nada.
Claro.
Sí, eran unos tiempos bien bonitos.
No, sí, pero bueno, y que la Blondie creo que no... ha mantenido su operación de manera ininterrumpida en el mismo lugar donde está, pero claro, ahí uno puede ver...
Qué raro verla de día. No sé, puede matar la magia, ¿no?
Es la primera vez, dicen, que van a abrir de día la Discoteca Blondie, por lo cual también ya es una actividad que ha generado muchísima atención de muchas personas que quieren celebrar el Día de los Patrimonios. Hay, por ejemplo, INACAP.
INACAP
va a abrir sus puertas también.
Mira qué entrete, ¿eh?
Televisión Nacional de Chile.
Sí, que hay gente que nosotros conocemos ahí recibiendo a los invitados.
Sí, dicen, comentan.
Comentan, pues.
Que,
fuentes
cercanas dicen que el animador titular de este programa, sí, no yo, el conductor titular de este programa, que no está acá.
El
no,
titularísimo.
Claro. ¿Ah? estaría ese día en Televisión Nacional de Chile recibiendo a los visitantes.
Imagínate la suerte, los visitantes.
Imagínate. Bueno, aparte ese día dicen que va a estar haciendo un programa. Y entonces no sé, le preguntaba a Nicolás Vial, porque tú sabes que Nicolás
también trabaja en la institución,
claro,
de TVN.
A Nicolás
y
Vial.
También va a tocar recibir gente, me imagino.
No sabía.
No
hasta
le
el minuto
informado
no le habían
todavía
informado si había sido convocado a esa actividad. Ya. Pero le había tocado el año pasado.
Ya.
Y me decía que, bueno,
se llena.
Que se llena, pero que el recorrido era más bien por fuera de los estudios, porque obviamente si hay mucha gente en los estudios de televisión hay que guardar silencio y todas esas cosas, entonces pasaba más bien por fuera. Pero quizá, andas a ver tú, la gracia de este Día del Patrimonio es que va a ir incorporando nuevas actividades. Por ejemplo, va a haber una en la comuna de Santiago, te van a invitar a descubrir el patrimonio de Santiago y su transporte a través de los buses que han
recorrido Santiago. Hay que entrar la micro amarilla, los trolebuses, etcétera.
Claro.
Oye, yo para la que me gustó, esta me gustó, para aquellos que nos escuchan en Puerto Montt, en la 99.7, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que creó la actividad, va a hacer un juicio simulado a Lord Voldemort.
No.
Por la muerte de los padres de Harry Potter. Imagínate lo entretenido. Y la idea, en el fondo, que sea una manera distinta y más lúdica, justamente, de acercar a la gente a la justicia y a las cortes. Qué bueno, ¿no?
¿Y con jueces reales van a estar ahí?
Con jueces, con de todo. Van a hacer así toda una recreación del juicio a Lord Voldemort, que se ha imaginado matar a los papás de Harry Potter.
Claro. Ajá. Oye, empresas como, por ejemplo, la TAM Airlines va a abrir también sus puertas.
¿Y sus aviones?
Probablemente algún avión.
¿Qué choro sería?
Probablemente.
Yo cuando era chica, había una actividad de la Deco en ese tiempo, que era una línea aérea china que se llamaba la Deco.
Sí, sí, sí.
¿Sabías tú? Ya. Y organizaban unos paseos que uno podía ir a conocer un avión. Iba allá al aeropuerto, Arturo Merino Benítez, y subía y conocía el avión, y te recibía una azafata y un piloto. Era súper entretenido.
Buenísimo. Mm. Pero imagínate, pero acá hay museos, hay discotecas, hay de todo lo que tiene historia y que ha sido parte de nuestro país. Acá, por ejemplo, al lado de la radio, la Escuela Militar también abre sus puertas.
Que es preciosa, los que puedan vayan a conocerla.
Y también, recomendación rápida, si usted no sabe dónde ir, un Santiago adicto como Rodrigo Gendelman le hace una recomendación en nuestras redes sociales de Radio Duna, en nuestro Instagram, @RadioDuna. Rodrigo Gendelman se la juega con sus 5 favoritos para visitar el día
de hoy. ¿Y sabemos cuáles son o no?
Tengo entendido que es la Escuela Militar.
Ya, fantástico.
Ya,
muy bonito, estoy de acuerdo.
La Blondie también.
Ah,
la
es que Rodrigo Gendelman también bailó en la Blondie.
Sí. ¿Cuál más, Richie? No sé si te acordáis de las que dijo Rodrigo.
Bueno, pero están en la página.
La Gran Logia de la Masonería.
Ah, entrete.
También.
Muchos misterios ahí.
Exactamente, unos murales, dijo que habían unos murales increíbles de destacados artistas. Y así, pues. Bueno, hoy día, ayer hizo un video, no sé si lo viste, Mario Marcel.
Ah, ya, no lo vi.
Vestido como banquero de época.
Ah, qué buena onda, ya.
¿En el
Banco Central?
No, 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 en el Ministerio de Hacienda.
Ya.
Ya vestido ahí con una boina, en unos suspensores, en una máquina de escribir antigua. Y hacía un llamado a que la gente fuera a conocer el Ministerio de Hacienda.
Que también, es muy bonito, Teatino
muy
120.
Bonito. Sí, y Teatino 120 también tiene una importante colección de arte chileno.
Sí, tiene unos cuadros increíbles.
Exactamente, entonces.
Además, lo que te he tenido, porque eso siempre es bien, es una tradición ya, que te reciben los ministros, los propios, muchas veces. No siempre y no durante toda la jornada, pero en ciertos momentos están los ministros, los subsecretarios de algunos ministerios recibiéndote. A mí en alguna vez me tocó hace algún par de años me tocó. Yo creo que, bueno, ya. En la Cancillería.
Ya.
Estaba abierta y te recibía
el canciller.
El canciller. Imagínate que te recibía el canciller en un edificio que es muy bonito, que era el Hotel Carrera,
claro.
Y que se convirtió en la Cancillería.
Sí, yo he conocido gente que fue a sacar pasaporte, porque ahí hay un lugar.
Sí, al lado, en la esquina, a la vuelta.
Registro Civil,
sí.
Y que ha pasado por el Hotel Carrera y dice, justo un matrimonio que, por ejemplo, iba a viajar.
Ya.
Ya, entonces el matrimonio. Fue al Registro Civil, sacó su pasaporte, pasaron por el Hotel Carrera y dijo, ¿te acordás que nosotros los casamos aquí? Y se sacaban una foto.
Exactamente, habían matrimonios, habían fiestas.
Sí.
Una vez fui a ver a
Bueno, la reina Isabel se hospedó en el Hotel Carrera, sin ir más lejos.
Sí, en el Alto Humalal.
Sí,
en Pucón.
No, pues y en el Hotel Carrera cuando estuvo acá en Santiago.
Yo creo, pues sí, donde más te alojaba en esa época, el 52, no había mucha más oferta. No sé si el 52, pero por ahí fue.
Pero bueno.
Bueno, así que hay una grandísima oferta, no se lo pierdan, sobre todo lleven a los niños a conocer Santiago, hay cosas muy bonitas, está el observatorio ahí en el Cerro Calán, está el planetario, que también es un lugar fantástico, todos los museos, el Palacio Cousiño, muy bonito. Oye, y los cuerpos de bomberos, la compañía número uno, que está en el centro, que siempre es uno de los hits. Así que hay una cantidad enorme de oferta. Hay una página en el del Ministerio de las Culturas y las Artes donde están todas las actividades anotadas. Uno pone la comuna, pone la región del país que quieres ir, porque hay 360 municipalidades. El 90% de las municipalidades está participando de las comunas. Así que hay oferta de más para todos los que estén interesados en conocer.
Y hace un filtro, de hecho. Hay actividades con accesibilidad para gente que tiene algún problema de movilidad. Hay actividades que tienen enfoque de género, hay otras que están pensadas para niños y niñas y hay otras que están realizadas por pueblos originarios.
Así que muy bonito. Ya, y nosotros nos despedimos, los dejamos tranquilos, disfruten el fin de semana y nos reencontramos el lunes, ¿te parece?
Así es, nos vemos.
Chao.